Shalom, mi nombre es Israel Meiri y estamos compartiendo la fe judía para Bnei Noach. Esperamos que estas clases sirvan de esclarecimiento y ayuda para cada uno de ustedes. Muchas berajot a todos.
Shalom, bendiciones a cada uno. El tema de hoy es acerca del Espíritu Santo. Esta doctrina también proviene del cristianismo, como lo comentamos en el audio sobre la Trinidad. El cristianismo en el primer siglo estableció la idea de la Trinidad de su credo cristiano que estaba naciendo. Constantino, en el Concilio de Nicea, estableció la divinidad de Jesús. Después de Constantino, viene el emperador Teodosio y ellos, junto con los sacerdotes romanos de aquella época, hacen otro concilio y promulgan un nuevo edicto en la cual se añade al Espíritu Santo como un ser divino también, y así se forma la Trinidad cristiana. Porque antes de esa época, todos los pueblos, todas las culturas, todos los grandes imperios tenían una Trinidad dentro de sus dioses. Todos tenían una Trinidad, un concepto que hay un Dios con tres cabezas, por ejemplo, no era algo nuevo. El concepto de la Trinidad es algo muy antiguo en el mundo. Voy a leer un poco de aquel edicto. Básicamente dice: queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos. Y notemos que aquí también lo llaman a Pedro divino. Es parte de la cultura romana y griega también hacer divinos a estos líderes. Sigue diciendo aquí más adelante: según la doctrina apostólica y la doctrina evangélica, creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma, mientras que los demás los juzgamos dementes y locos, sobre los que pesará la infamia de la herejía. Hasta aquí basta para hacer notar que Teodosio es el primero que establece la Trinidad como tal. Aquí se añade al Espíritu Santo y así se completa esta Trinidad. Nosotros ya estudiamos sobre la Trinidad, pero si pensamos, ¿de dónde provino todo esto? En primer lugar, el Padre, los romanos lo toman del concepto judío, que hay un solo Dios, el Dios de Moisés, y a él lo nombran el Padre. El mismo nombre indica que viene a ser el primero, el más importante, aunque ellos no le dan esa preeminencia. Al aparecer Jesús, también lo hacen divino, y el Hijo viene a ser la figura de Jesús o la figura del Mesías. Y al tomar a Jesús como líder cristiano, lo hacen divino. Pero el concepto de Mesías también proviene del judaísmo, también proviene de la Torá. En la Torá enseñan que hay un Mesías, un rey, solamente que la Torá enseña que este rey no es divino, pero los romanos lo convirtieron en divino también. Sin embargo, Espíritu Santo, ¿de dónde provino? Y en verdad, este concepto también proviene de la Torá, de las Sagradas Escrituras, de la fe judía. El concepto Espíritu Santo tiene su raíz en las enseñanzas de la Torá. Lo primero que tenemos que aclarar es que en la fe judía, la palabra correcta no es Espíritu Santo. La palabra correcta es Espíritu de Santidad. En hebreo es así, Ruach HaKodesh. Eso es hablando solamente del nombre, del término que se usa realmente en la fe judía. Segundo, que en el cristianismo se afirma que el Espíritu Santo es una persona, es decir, es el mismo Dios para ellos. Es la persona de Dios, solo que manifestado como un ser particular al que se le llama Espíritu Santo. Pero para ellos es el mismo Dios, es decir, es un ser, una persona. En el concepto judío, Espíritu Santo es totalmente otra cosa. No es un apodo para el Creador, no es una forma de llamar al Eterno. Espíritu Santo, en las fuentes judías, es un concepto y es lo que pasaremos a explicar a continuación. De todas maneras, en el cristianismo no solo han colocado al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, sino que han buscado en todas las Sagradas Escrituras, erróneamente llamado Antiguo Testamento, allí buscaron y hallaron lugares donde está escrito Espíritu de Dios, etc. Según esto, ellos interpretaron estos pasajes de la Escritura como si se refirieran al Espíritu Santo y al concepto que ellos entienden de Espíritu Santo. Y finalmente, se enseña al público en el cristianismo que el Espíritu Santo es un ser divino, es el mismo Dios, como si fuera disfrazado de otro vestido, actuando de otra manera, y por ello nos toca explicar esos pasajes de la Escritura que ellos han interpretado erróneamente. Claro está que el primer versículo de la Escritura que ellos han tomado como su base para hablar del Espíritu Santo es Génesis 1, versículo 2, cuando inicia la creación y la tierra estaba desordenada y vacía, etc. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en las Biblias cristianas está escrito con mayúscula, y el Espíritu de Dios. Y este es un método cristiano de colocar algunas palabras con la letra inicial en mayúsculas. Y así ellos están expresando que se refiere al mismo Dios. Por eso está escrito y el Espíritu de Dios en mayúsculas. A partir de ese momento se ha enseñado que aquí ya encontramos al Espíritu Santo a la hora de la creación. En el mismo Nuevo Testamento vamos a hallar una contradicción. En Mateo 1, 18, habla del nacimiento de Jesús y afirma que nació por acción del Espíritu Santo. Como ahí dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. En Mateo 3, 11, Juan el Bautista dice que él bautiza para arrepentimiento con el agua, pero viene tras mí y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. No tenemos idea a qué se refiera con fuego, pero hablando de Espíritu Santo, aquí se menciona otra vez. Más adelante, en la misma historia del bautismo, Jesús llega y dice aquí en Mateo 3:16, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Aquí vemos como que se hizo cuerpo el Espíritu de Dios en forma de paloma. Más adelante, encontramos que Jesús, cuando está predicando, en Mateo 12:31 dice que todas las blasfemias son perdonadas menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es decir, que él afirma que si una persona blasfema al propio Dios, va a ser perdonado, pero al Espíritu no. En Lucas encontramos otra cosa interesante. Lucas 2:26, hablando de un anciano, dice aquí, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Como ahí está en esa historia, habla de un hombre que ve a Jesús cuando está bebé y él dice que puede morir ahora en paz porque ha visto al ungido. Y ahí afirma que le fue revelado por el Espíritu Santo. Bien, hasta aquí un poco de lo que hemos visto nos muestra que el personaje del Espíritu Santo está desde el inicio, desde antes que naciera Jesús, cuando Jesús estaba bebé, cuando Jesús estaba predicando. Pero más adelante, en Juan 20, 22, cuando Jesús en esta historia ya había resucitado, dice aquí, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Vemos entonces aquí que los discípulos reciben por primera vez el Espíritu Santo. Por otro lado, en el libro de Juan hay una gran sección donde Jesús afirma que el Espíritu Santo vendrá en el futuro. Dice Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas. En Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad. Y así hay otras secciones en Juan donde Jesús está anunciando que el Espíritu Santo llegará después. Hasta aquí está claro el cuadro cristiano. Según ellos, Jesús anuncia la llegada de un Espíritu Santo en el futuro, después de él, que él enviaría a sus discípulos. Sin embargo, en Hechos 2, cuando Jesús ya no estaba con ellos, y ahí se cuenta que recibieron el Espíritu Santo, pero acabamos de leer en Juan 20 que Jesús, estando con ellos, sopló y le dijo que reciban el Espíritu Santo. ¿Realmente cuándo recibieron el Espíritu Santo ellos? ¿Cuando Jesús sopló o después que Jesús se fue? Más aún, ¿por qué Jesús les promete que vendría el Espíritu Santo si, estando con ellos, les dijo que al predicar el Espíritu Santo estaba con ellos para enseñarles qué decir? Mucho más que esto, el propio Nuevo Testamento afirma que Jesús, siendo un bebé, había un hombre que tuvo una revelación del Espíritu Santo, que le había dicho que no moriría sin antes ver al ungido, y ahí lo llaman Simón. Y este Simón no necesitó de la promesa de Jesús, no necesitó que Jesús soplara en él, no necesitó ser un discípulo que viviera en la época del libro de los Hechos para recibir el Espíritu Santo, sino que él ya lo tenía. Y él mismo, según la versión de Lucas, el mismo Espíritu Santo le reveló a Simón que no moriría sin ver al ungido. Y una cosa más, en Juan 7, 39, dice: esto dijo, hablando de Jesús, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Prestemos atención lo que dice aquí el propio libro de Juan 7:39, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Y acabamos de ver en Mateo, en Lucas, que el Espíritu Santo ya estaba, incluso en personas que ni siquiera habían conocido sobre Jesús. Entonces hallamos una gran contradicción en el tema de la venida del Espíritu Santo. Ahora veamos lo que dice en Hechos, capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu, con mayúscula escrito aquí, según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a ver en el versículo 16 que allí Pedro se pone en pie, habla al pueblo y les dice, en el versículo 16: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Está trayendo aquí una profecía. Ahora veamos cómo él lo trae. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Bien, veamos. La profecía que trae aquí Pedro dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Significa que para Pedro, los postreros días eran aquellos en los cuales Pedro estaba viviendo en ese momento. Si vemos la profecía, dice en los postreros días. Por tanto, para Pedro, su época eran los postreros días. Es lo primero que tenemos que entender aquí. Sigue diciendo: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aquí tenemos que preguntarnos, ¿qué quiere decir toda carne? ¿Qué significa toda carne? Es obvio que toda carne se refiere a todo ser humano, no a un grupo de personas, sino a toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Si vemos esta primera sección, no parece que se está cumpliendo ninguna profecía. Porque si fuera así, la época de Pedro serían los postreros días. Luego, todo Jerusalén y todo Israel, e incluso todas las naciones de esa época, como los romanos, los egipcios, los babilónicos, los griegos de esa época, todos hubieran recibido de ese espíritu, como dice aquí, ya que está escrito toda carne, es todo ser humano. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, todos hubieran dicho profecías, los jóvenes verán visiones, hubieran visto todos visiones, todos los jóvenes por lo menos hubieran visto visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, hubiéramos esperado esa noche que pase, y los siguientes días los ancianos tendrían que venir a decir que ellos tienen sueños proféticos, y eso no pasó. Sigue diciendo: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces la primera pregunta que nos hacemos,
Sí, el profeta dice sobre toda carne, porque acá dice sobre mis siervos. Una cosa es toda carne, todo ser humano, y otra cosa es solamente sus siervos. Por tanto, vemos aquí que dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu. Sin embargo, si vemos en el libro de Joel mismo, en aquella misma versión dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y aquí estamos contemplando que en el propio profeta se está hablando de los siervos y las siervas, dando a entender a aquellos sirvientes de la época antigua. Entonces, aparentemente hay una contradicción, porque en Hechos habla de mis siervos, los siervos del Creador, pero en el libro de Joel está hablando los siervos en general, los sirvientes. Vamos a proseguir. Dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo esto que acabo de leer no se cumplió en esa época. Si Pedro quiere traer una profecía y quiere decir que se está cumpliendo la profecía de Joel, y él mismo está citando, y daré prodigios arriba en el cielo, sangre, fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre. Si él trae estos versículos y él dice, se ha cumplido esta profecía, él mismo se está colocando como mentiroso, porque en ese momento el sol no se oscureció, la luna no se volvió sangre a la llegada de la noche, no hubo sangre, fuego y vapor de humo, no hubo prodigios en los cielos. Es decir, Pedro trae un pasaje del profeta para afirmar que eso que ellos estaban sintiendo, todo eso era el cumplimiento de una profecía. Y al traer la profecía, está contradiciendo a sí mismo. Está demostrando con esta profecía que lo que él dice es falso. Todos estos fenómenos no sucedieron en aquella época. Pasemos ahora a hablar lo que enseña la Torá escrita y la Torá oral sobre el tema Espíritu Santo en el concepto correcto que recibimos de la Torá. Primero, hablemos de lo que significa la palabra espíritu en hebreo. En hebreo es ruaj. La traducción más básica de ruaj es espíritu. Sin embargo, esta misma palabra se utiliza como un nombre para el viento. El viento que nosotros conocemos, que vemos en este mundo, cuando sopla este viento. En hebreo se le llama al viento también ruaj. Sin embargo, la definición de esta palabra ruaj es algo que posee energía, fuerza, movimiento, dirección, objetivo, propósito, una energía que se mueve hacia un propósito. Esa es la definición básica de la palabra ruaj. Por tanto, toda cosa que el Eterno ha creado en este mundo que tenga energía, que tenga movimiento y dirección, se puede decir entonces que dicha cosa creada tiene dentro de ella un ruaj. Y podemos atribuir a muchas cosas creadas en este mundo que tienen estas características, que todas ellas también tienen un porcentaje de ruaj dentro de ellas para ejecutar dichas acciones, movimientos, direcciones, etc. Y ya que el viento es una energía también, que tiene una dirección, un propósito específico, por ello su nombre básico también es Ruaj. Ahora bien, hay algo que el Nuevo Testamento afirma en Juan, donde dice Dios es espíritu. Esa definición es equivocada. Dios no es algo que podamos definir. Él no tiene la definición de espíritu, ni tampoco otra definición. Al Eterno no lo podemos definir con nada y lo que sabemos de Él proviene de la tradición oral, básicamente que Él es la fuente de toda vida, uno y único, inmutable, es decir, no cambia con nada, indivisible, no se puede dividir y permanece tal cual en su esencia, sin disminuir o aumentar, y básicamente es el ser principal, la fuente de toda vida. Más allá no sabemos, más allá no podemos afirmar. Por tanto, la definición del Nuevo Testamento que dice Dios es Espíritu es una definición equivocada. Sin embargo, el Eterno ha creado su mundo y dentro de toda su creación hay muchos entes que poseen Ruaj, entre ellas el mismo viento. Cuando Él creó los ángeles, les dio esta facultad, esta energía, y a los ángeles también se le llaman espíritus, a los ángeles. Hay algo muy interesante en el libro de Salmos 104, 4, dice, Él hace a los vientos sus mensajeros. Lo interesante aquí es la traducción que escogieron en esta versión de la Biblia, que en hebreo dice Ruaj, la palabra Ruaj, y ellos decidieron traducir viento. Y también mensajeros, en hebreo es Malaj, o el plural Malajim. Y Malaj se traduce generalmente como mensajero o también como ángel. En la Biblia hebrea no hay diferencia entre un ángel y un mensajero. Una sola palabra es la palabra Malaj. En las traducciones cristianas a veces utilizan la traducción de ángel y a veces utilizan la traducción de mensajero. ¿Cuándo traducir ángel? ¿Cuándo traducir mensajero? Y por otro lado, la palabra Ruaj a veces se traduce viento y a veces se traduce espíritu. ¿Cuándo traducir viento y cuándo traducir espíritu? Para saber traducir correctamente hay que entender la Torah oral, hay que conocerla. Y en este caso los traductores de Salmo 104 se equivocaron en su mayoría. Porque aquí básicamente habla de los ángeles. Y la traducción más correcta sería, Él hace a sus ángeles espíritus. Sin embargo, aquí decidieron personalmente los traductores de la Biblia cristiana cambiar el sentido y colocar tanto vientos en vez de espíritus y mensajeros en vez de ángeles. Sin embargo, nosotros con la enseñanza de la Torá les decimos que aquí se refiere a los ángeles. Y esto nos enseña que el Eterno colocó esa energía básica en estos ángeles y también a ellos se les llama espíritus, de la palabra Ruaj en hebreo. Ellos poseen Ruaj. Y no solo ellos, en este mundo hay muchas cosas que tienen Ruaj porque tienen dicha energía dada por el Creador. Pero Él, que es el autor y la fuente de toda vida, no tiene definición de espíritu. Más bien Él ha creado entes que poseen Ruaj para cumplir una misión específica. Ahora hablemos de las almas. El Eterno creó al ser humano y le colocó almas. También está escrito que el Eterno al crear a los animales les dio almas. Es decir, hay un alma que poseen los animales y hay un alma que posee solamente el ser humano. En hebreo se le llama al alma Nefesh. Y también se le llama Neshama, porque esto habla de distintos grados en el alma. Aunque no es el tema, el alma en sí. Una de las formas de llamar al alma humana, en uno de los niveles que posee el alma humana, también es Ruaj. Es decir, que todo ser humano en su alma también posee un espíritu, un Ruaj. Ese Ruaj es parte de su misma alma. El alma que el Eterno le creó y se la dio. Pero forma parte del alma, no es el Ruaj toda el alma. El alma está dividida en niveles. A uno de los niveles se le llama Ruaj. En el mundo espiritual hay espíritus que en plural llamamos Ruhot. Ruhot es el plural de Ruaj. Y hay espíritus del lado del bien y hay espíritus del lado del mal. Y también tienen el nombre de Ruaj. El animal tiene un alma propia y a dicha energía que lo hace moverse, que lo hace sentir emociones, también lo podemos denominar como Ruaj. Claro está que solamente el ser humano posee dentro de su alma un nivel específico denominado Ruaj, que es algo muy aparte. Los animales tienen un grado menor de alma. Entonces vemos que los ángeles, los espíritus, las almas humanas, las almas de los animales, todos ellos tienen una especie de Ruaj. Ahora, los salmos hablan que incluso las estrellas y los planetas, el sol y la luna, deben alabar al Eterno. En la Torá oral nos cuentan los sabios que recibieron esta información desde Moisés, que también los planetas, los astros, poseen una energía básica y una inteligencia básica para realizar sus rotaciones. Y a ello también se le denomina Ruaj, a esa energía y esa inteligencia que ellos poseen, ya que tienen un programa de rotación y un propósito específico en la creación. Por otro lado, el Eterno, para crear este mundo, primero trajo a la existencia a los cuatro elementos fundamentales: fuego, aire, agua y tierra. De estos cuatro elementos hizo toda la creación, las mezcló, apareciendo los diferentes elementos que hay en esta tierra, y así se hizo la creación, los mares, las montañas, las plantas, etc. Pero ya que al inicio de todo, lo primero que había eran los cuatro elementos, vemos al inicio del libro de Génesis mencionado la palabra Ruaj, que es el viento principal de los cuatro elementos básicos está en Génesis. Y por eso vamos a pasar ahora a explicar todos los versículos donde aparece en las Sagradas Escrituras el tema de Ruaj, el tema de espíritu. Vamos a explicarlos ahora, habiendo dado esta introducción, según el concepto de la Torá escrita y oral, y luego de ello pasaremos a explicar el concepto de Espíritu Santo. Bien, está escrito en Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, etc. La tierra estaba desordenada, vacía, y luego leemos: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí, en el mundo cristiano, se enseña de inmediato que esto se refiere al concepto de Espíritu Santo que se enseña allá, dando a entender que este pasaje de la Biblia habla del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, como ahí está escrito, y la persona que lee Espíritu de Dios entiende que es la tercera persona de la Trinidad. Por otro lado, también debemos mencionar que los mesiánicos han hecho una interpretación de la Trinidad propia, en la cual colocan a Dios como un ser corpóreo, y según ellos lo asemejan al hombre, que tiene cuerpo, alma y espíritu, y para ellos Dios también tendría cuerpo, alma y espíritu, y a ese espíritu le llaman el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, como lo explicamos en nuestros audios de la Trinidad. Sin embargo, debemos recordar, número uno, que el ser humano no está formado de cuerpo, alma y espíritu. Está formado solamente de cuerpo y alma. Dentro de esa alma hay niveles. Y no es solamente que se llame alma y espíritu, hay más niveles. Así que no podemos decir que el hombre posee tres partes, cuerpo, alma y espíritu, sino solamente cuerpo, y dentro de su alma posee muchos grados, pero es una sola alma. Segundo, no podemos comparar al Creador con el ser humano. La constitución del Eterno no es idéntica a la del ser humano. Él no es corpóreo, no lo podemos asemejar con el hombre. Pero ya que en el pensamiento cristiano Dios sería para ellos semejante al hombre, y así como el hombre tiene un espíritu adentro, se imaginan los cristianos a un Dios corpóreo que posee un espíritu dentro de dicho cuerpo espiritual, y a ello le llaman el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. Y aquí el cuadro se ve para el cristiano como que la tercera persona de la Trinidad se movía sobre la faz de las aguas. Pero como ya hemos visto, esta creencia es pagana y es errada. ¿Cómo dice en hebreo? Dice Ruaj Elohim. Yo digo Elohim ahora para hacer un cambio, porque me estoy refiriendo al Eterno, ya que en esta sección se refiere al Creador. Como ya explicamos, que el término Elohim a veces se aplica al Eterno y a veces se aplica a otras creaciones. En este caso se aplica al propio Creador. Dice Ruaj, el Espíritu de Dios. En primer lugar, no significa que este sea, como dicen los cristianos o mesiánicos, una parte del alma de Dios, la cual es su espíritu, es decir, el espíritu que está dentro del ser que es Dios. No se trata de eso. Así como explicamos también que la imagen de Dios no es una imagen física que nosotros podríamos visualizar como un ser humano, sino que toda cosa que el Eterno ha creado se llama que es de Él. La tierra y todo lo que la llena le pertenece al Eterno, como dicen los Salmos. Entonces aquí en Génesis está hablando básicamente de esos cuatro elementos que el Eterno creó al inicio de todo para formar el planeta Tierra y el mundo que nosotros conocemos. En realidad, dentro de este versículo están escondidos los cuatro elementos. Y la Tierra era desordenada y vacía. Se refiere a la Tierra, al elemento Tierra. Las tinieblas cubrían la faz del abismo. Dentro de esa palabra tinieblas está escondido, según la transmisión oral, el elemento fuego, ya que al inicio el fuego era negro. Pero todas estas cosas, claro está, se ha recibido por tradición oral y nosotros no poseemos todos los secretos de la creación del mundo. Sin embargo, solamente podemos decir lo que sabemos de aquella transmisión oral, que dentro de esta palabra tinieblas está escondido el elemento fuego. Y luego dice: y el Ruach Elohim sobrevolaba sobre la faz de las aguas. Cuando habla de aguas, aquí se refiere al elemento del agua. Y cuando dice Ruach, se refiere al elemento del viento. Y ya que el Eterno iba a comenzar a crear el mundo, Él ordenó, Él envió su energía a través del elemento del viento, y a ese envío que el Eterno hizo se le llama el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu enviado por Dios. Y de estos cuatro elementos, el viento es el que posee energía, dirección, movimiento. Y debido a esto, el Eterno estaba diciendo: yo ordeno a partir de hoy el movimiento y el inicio de la creación. Y por eso se le llama el Espíritu de Elohim, de Dios. Ese espíritu sobrevolaba la superficie de las aguas. Y lo que estamos explicando aquí es por qué solamente con el término Ruach se asocia el nombre de Elohim. ¿Por qué no dice sobrevolaba sobre la faz de las aguas de Elohim también, por ejemplo? ¿O por qué no dice y la tierra de Elohim estaba desordenada y vacía? ¿Por qué no dice así? ¿Por qué solamente se asocia a la palabra Ruach? Porque el Eterno había dado la orden directamente al elemento del viento, y a través de él iba a comenzar todo el tema de la creación. Y al comenzar a activarse los cuatro elementos y a mezclarse, con el paso de los 7 días de la semana de la creación, se iban a ir formando todas las cosas escritas en Génesis. Dentro de todo el capítulo 1 del libro de Génesis está escondido muchos secretos de la creación. Esa es la razón por la cual está escrito Ruach Elohim. Segundo, nosotros ya dijimos y explicamos que el Eterno no es corpóreo. Y ya que no lo podemos definir, ¿cómo vamos a entender un poco de Él? Y dijimos en audios anteriores que el Eterno habló en el lenguaje de los hombres, utilizando metáforas humanas incluso, para que nosotros entendamos un poco de sus hechos, de sus acciones, un poco de su accionar en este mundo. Por eso, como dijimos, está escrito la mano de Dios, a pesar que Él no tiene mano. El dedo de Dios que escribió en las tablas de la ley, a pesar que Él no posee un dedo físico. Los ojos de Dios, la boca de Dios ha hablado. Sabemos que Él no posee ni boca, ni ojos, ni se siente en un trono físico, ni tiene forma humana. Eso lo sabemos. De la misma manera, el Eterno ha utilizado la metáfora de espíritu de Ruach para querer indicar algunas otras cosas. Cuando un ser humano está enojado, se dice sobre él que su espíritu está disgustado. O cuando está muy animado, se dice que está muy animado de espíritu. Es decir, que dentro de su alma, la sección de él que tiene espíritu está animada, o en resumen, alguna emoción lo embarga en este momento. De igual manera, el Eterno dice muchas veces en las Escrituras que él está enojado o que Él está contento. Y los sabios nos han explicado que el Eterno es inmutable. Él no cambia. No es que un tiempo Él esté contento y un tiempo Él esté enojado. Dentro de Él no hay cambio. Su esencia es absolutamente única y constante. Sin embargo, cuando Él quiere enfatizar al ser humano que él no está de acuerdo con sus obras, él dice que está enojado, porque tiene que utilizar las metáforas humanas para que el ser humano lo entienda, si no, no hay manera de entender. Es como querer explicarle a un ciego acerca de los colores. Es muy difícil. Por tanto, el Eterno usó en la Torá y en las Escrituras el lenguaje humano, las metáforas humanas, para que nosotros podamos entenderlo de alguna manera. Por eso está escrito en Génesis 6:3, y dijo Hashem: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aquí está hablando que el Eterno está enojado con la generación del diluvio. Y dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. De una manera metafórica, el Eterno estaba mirando que toda la humanidad estaba llena de pecado, y él tenía que tomar la decisión en el tribunal celestial de enviar o no enviar castigo. Sin embargo, ya que el Eterno también es misericordioso, siempre les dio muchas oportunidades al ser humano. Y aquí el Eterno estaba diciendo: no voy a seguir contendiendo con el hombre, voy a darle 120 años más de plazo. Después de esos 120 años, el Eterno envió el diluvio. Por tanto, un versículo como este lo vamos a encontrar en muchas partes donde el Eterno habla mi espíritu. No se refiere a una tercera persona de la Trinidad. Y no se refiere a que Él sea como el humano que tiene un cuerpo y dentro un espíritu. No. Es lenguaje metafórico en su gran misericordia y bondad para que nosotros podamos entender un poco de lo que Él quiere transmitirnos. Antes de proseguir con las explicaciones, tenemos que entrar ahora al tema de explicar el concepto Espíritu Santo. Este término Espíritu Santo es un término que se utiliza en el mundo judío refiriéndose a algo totalmente diferente de lo que enseña el cristianismo. Y justamente de este concepto tomó el cristianismo y lo modificó y lo presentó dándole un nuevo concepto cristiano al término Espíritu Santo. Pero esto ya existía desde antes con otra definición. Primero, el término real es Espíritu de Santidad. En hebreo, Ruach HaKodesh. La palabra Kodesh significa santidad y la palabra Kadosh significa santo. Ruach HaKodesh significa Espíritu de Santidad. Y claro está, por la definición de la palabra Ruach, es un tipo de energía que proviene de la santidad. Pero esta frase que acabamos de explicar el significado de las palabras solamente, se refiere a otra cosa. Ahora acabamos de explicar la traducción de las palabras correctas. Es decir, no es Espíritu Santo, que en hebreo sería Ruach Kadosh. Eso no es, sino la frase correcta es Ruach HaKodesh, que es Espíritu de Santidad. Luego de definir la frase verdadera, la cual existe en el mundo judío, en el mundo de la Torá, vamos a explicar cuál es el sentido de esa frase. Y es que esto está conectado con el tema de la profecía. A pesar que no es tema de hoy, el término Ruach HaKodesh tiene que ver con el concepto de profecía. De manera resumida, podemos hablar un poco sobre la profecía. El Eterno otorgó al ser humano la capacidad de escuchar su mensaje, de comunicarse con el hombre a través de algo que se llama profecía. El humano que recibía dicha comunicación tenía que estar preparado para ello, y por ello los profetas de la antigüedad eran personas que se habían preparado de tal manera que sus almas se hicieron aptas para recibir el mensaje divino. No toda persona podía llegar a esta capacidad. Esto requería preparación, requería mucha consagración y mucha santidad de parte de esta persona. Voy a leer lo que Maimónides, el gran sabio de la Torá, explica en nombre de la tradición oral sobre este tema. Dice: una de las bases de la fe de la Torá es que Dios concede la profecía al ser humano, y esta profecía solamente puede posar sobre un gran sabio, que es fuerte en las buenas cualidades. y que su instinto no lo domina en nada, sino que él domina con su conciencia a su espíritu. Y esta persona es poseedora de un conocimiento muy amplio y correcto. Un hombre que tiene estas características, que es íntegro, cuando él ingresa al conocimiento de la Torá en todos sus niveles y avanza en aquellos temas espirituales muy grandes y lejanos, y adquiere una mente adecuada para entender y comprender, y él se santifica constantemente alejándose de los senderos de este mundo de oscuridad, y constantemente aprende y se acostumbra a no tener en él ningún pensamiento vano, sino que todo el tiempo su mente está dirigida hacia lo alto, y luego alcanza a entender el mundo espiritual de la santidad y la pureza, y dentro de la sabiduría del santo bendito sea, puede ver las formas celestiales y terrenales, y de ello puede comprender la grandeza divina. Después de todo esto, de inmediato llegará a él y posará sobre él el Ruach HaKodesh. Y en el momento que descanse sobre él este espíritu de santidad, su alma se unirá con los niveles de los ángeles celestiales. Será transformado en otro hombre, como dice acerca del rey Saúl, al cual se le dijo: y profetizarás, y serás transformado en otro hombre. De esto que acabamos de leer, y de otras fuentes de los sabios, básicamente el tema es así. Cuando una persona, en este caso, dentro del pueblo de Israel, un hombre, estudiaba mucho la Torá, se santificaba mucho, controlaba sus instintos, su carácter, tenía buenas cualidades e iba avanzando en la santidad y en la pureza, ingresaba a él algo que denominamos Ruach HaKodesh, que es un nivel espiritual elevado sobre los demás seres humanos. Él ingresaba en ese nivel, él se hacía meritorio de alcanzar dicho nivel. Por lo tanto, el término Ruach HaKodesh es un nivel espiritual. ¿Y por qué? Porque este hombre se hizo digno, a través de su trabajo espiritual, de alcanzar dicho nivel. En ese nivel, el Eterno le envía un espíritu, un Ruach, que proviene de lo santo, al cual denominamos Ruach Kodesh. Y ese espíritu nuevo se apega en el alma de esta persona que se preparó. Y a partir de ese instante, él ingresa a un nivel nuevo. Un nivel que es la antesala de la profecía. Es decir, el nivel Ruach HaKodesh es el nivel anterior al nivel del profeta. Cuando el hombre ingresaba a este nivel de Ruach HaKodesh, ya tenía solamente que ascender un paso más para recibir la profecía del Eterno. Luego de esto, cuando esta persona se hacía meritorio de subir un nivel más y llegar a ser profeta, ahí recibía un nuevo nivel y por tanto un nuevo espíritu se apegaba a su alma otra vez. Y a ese nivel de profecía también se le denomina en las escrituras como Ruach Elohim o Ruach Hashem. Es decir, la tradición oral nos dice que también cuando se quiera hablar de profecía se utiliza el término Espíritu de Dios o Espíritu de Hashem, utilizando el nombre de cuatro letras. Por eso encontramos en Éxodo 31:3: y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo arte, hablando en este caso de Bezalel, que fue el que diseñó el tabernáculo. En Números 11:17 dice: y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del Espíritu que está en ti, y lo pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Hace referencia a Moisés, que no tenía a su tribunal, y el Eterno dijo que escogiera 70 varones, y él tomaría del Espíritu que estaba en Moisés, el nivel espiritual que Moisés había adquirido, tomaría un poco de ese Espíritu que el Eterno le había dado a él, y se lo pondría en los 70 varones. También en Números 11:29 dice: Y Moisés le respondió, en este caso a Josué: ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Hashem fuese profeta y que Hashem pusiera su espíritu sobre ellos. Se refiere al nivel de profecía, no a su espíritu en el término Espíritu Santo como lo manejan los cristianos. Haciendo un paréntesis, si el Espíritu Santo fuera, como dicen los cristianos, el mismo Espíritu de Dios en el concepto humano, como si Dios poseyera cuerpo y tuviera dentro un espíritu, si fuera así, estaríamos afirmando que Dios estaría disminuyendo de él y entregándolo al ser humano, que una parte de él se despega de él y se lo otorga como un regalo al ser humano. Estas cosas no se meditan generalmente por la mucha confusión de conceptos que hay. Volviendo a nuestra explicación, vemos en Números 24:2 que dice acerca de Bilam, que es traducido como Balaam, un hombre que quiso maldecir a Israel, pero que cambió y lo bendijo. Dice: alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él, lo cual se refiere a la profecía. Vino aquel Espíritu enviado por Dios para dar profecía a esta persona. En Números 27:18 dice: y Hashem dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Aquí nos está diciendo que Josué ya se había preparado para recibir este Ruach HaKodesh, y ahora tenía que subir a otro nivel para llegar a ser profeta. Por eso se dice que en él hay espíritu. Es obvio que en él tiene que haber espíritu, tiene que haber un alma para vivir. Pero no se refiere a eso, se refiere a que él ya se preparó para recibir tanto el nivel de Ruach HaKodesh como el nivel de profecía. Con respecto a los jueces, se repite en muchas oportunidades, como en Jueces 3:11, y el espíritu de Hashem vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Hashem entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, etc. Así también en Jueces 6:34, entonces el espíritu de Hashem vino sobre Gedeón y este tocó el cuerno, etc., en el cual todos estos jueces hicieron guerras, juzgaron a Israel. Y aquí vemos que se usa el término espíritu de Hashem para otorgarles una energía especial incluso para la guerra, no solamente para recibir profecía, sino también para salir y guerrear. Una cosa que los cristianos se preguntan mucho es sobre 1 Samuel 16:14. Dice: y el espíritu de Hashem se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Hashem. Cuando habla que el espíritu de Hashem se apartó de Saúl, es esa profecía, ese nivel de profecía que el rey Saúl ya había alcanzado antes. Cuando recién fue nombrado rey, el profeta Samuel le dijo que sería mudado a otro hombre, y así fue. Pero cuando pecó, se apartó este nivel de profecía. Y claro, luego dice que vino un espíritu malo, una energía mala, y dice de parte de Hashem. El por qué dice de parte de Hashem mismo es un tema aparte. Es el tema acerca del bien y el mal, que en otra oportunidad se hablará de esto. En resumen, podemos decir que el Eterno, como castigo, permitió que un espíritu malo, una energía mala, pose sobre Saúl debido a su pecado. En Job 33:4 dice: el espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Si fuera como dicen los cristianos, el concepto de Espíritu Santo, según ellos, tendrían que decir que solo la tercera persona de la Trinidad hizo al ser humano y no la primera persona, que sería Dios, que sería el Padre. Pero como sabemos, esto no es así. Dijimos anteriormente que la Torá utiliza metáforas humanas para referirse al Eterno. Al decir aquí el Espíritu de Dios me hizo, obviamente se refiere a que el propio Creador hizo al ser humano. Entonces, ¿por qué dice el Espíritu de Dios específicamente? Porque se refiere a la voluntad. La palabra Espíritu también habla de la voluntad, del deseo, del objetivo, de la dirección, de la energía. Lo que quiere decir que el Eterno creó al ser humano, pero lo hizo porque tuvo el deseo, el anhelo de crearlo. Y a eso se le llama también el Espíritu de Dios, el deseo de Dios. En Salmo 104, 30. Envías tu espíritu y son creados, y renuevas la faz de la tierra. Obviamente, el Eterno creó su mundo enviando, como dijimos al inicio, su Ruaj, enviando su voluntad, usando los cuatro elementos. A esto se refiere con este lenguaje metafórico en los Salmos, en los profetas, en la Torá. Salmo 139:7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Es una metáfora. ¿A dónde me iré de tu voluntad? A la cual llamamos aquí Ruaj. Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Cuando dice me guíe, se refiere a que el Eterno inspira al alma humana el inclinarlo, el darle emociones, el darle energía e inclinación para el bien, el enviarle buenos consejos, el colocar en su alma sensaciones buenas para que vaya hacia la rectitud. Y a eso se le llama aquí, en lenguaje metafórico, tu buen espíritu. En Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él, hablando del Mesías, el espíritu de Hashem. Y cuando dice a secas el espíritu de Hashem, significa la profecía. Y luego dice espíritu de sabiduría y de inteligencia, es decir, aparte de la profecía, el Mesías tendrá sabiduría e inteligencia, y a todo se le llama espíritu. Si se refiere al espíritu de Dios en el concepto cristiano, tendrían que decir que hay muchos espíritus santos. Hay muchos espíritus que el Eterno ha creado que influyen al ser humano. Por tanto, el Eterno es uno y lo demás, su creación, es plural. En Ezequiel 2:2 dice, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí el que me hablaba. Aquí la palabra Ruaj hace referencia a esa energía que el profeta Ezequiel había perdido. Cuando tuvo la visión, se le fue toda su energía humana y el Eterno le envía una energía especial para ponerlo sobre sus pies y afirmarlo, como dice aquí. En Ezequiel 37:9 dice, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Hashem el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Aquí no está hablando del término Ruach HaKodesh, aquí no está hablando de la profecía, aquí está hablando de un viento que posee una energía, como dice acá, ven y sopla, es un viento, que en dicho viento venía la energía para resucitar a estos muertos que estaba observando el profeta Ezequiel. Y según esto está el profeta Joel que acabamos de ver, donde dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán. Ahora se entiende. Mi espíritu en este caso habla del nivel de profecía. Y al decir derramaré, enviaré, soplaré, nos muestra que todo esto son creaciones, no es el creador en sí. Son fuerzas espirituales que el Eterno envía y en el futuro enviará sobre todo ser humano para que lo conozca. Y el famoso versículo de Zacarías 4:6, donde dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, se refiere, el mensaje es muy sencillo, no confíes en tu fuerza, que sería un ejército humano, no confíes en la fuerza humana, la cual se manifiesta en un ejército también, o en la fuerza física de la persona, sino en mi energía que doy al ser humano, al cual se le llama mi espíritu, en eso confía. Este es el mensaje. Por eso también el rey David dijo en Salmo 51:10, cree en mí, Dios, un corazón puro, y un espíritu correcto renueva en mi interior. No me eches de delante de ti, y el espíritu de tu santidad no tomes de mí. Aquí está hablando del nivel de Ruach HaKodesh. No me quites este nivel de Ruach HaKodesh, no lo saques de mí, es lo que quiere decir el rey David. Luego sigue diciendo, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu dadivoso me sostenga. Estoy leyendo otra traducción, en la cual la esencia es la misma. En esta plegaria tan famosa de David, vemos tres veces la palabra espíritu. Renueva en mi interior un espíritu recto. Habla de su espíritu personal de David, del espíritu propio de David. No quites de mí tu santo espíritu, que así lo traducen ellos, pero es en hebreo espíritu de tu santidad. No tomes de mí. Esto hace referencia al nivel de Ruach HaKodesh. Devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu dadivoso me sostenga. Es otra energía, otro espíritu que le dé fuerzas a David. Esto es lo que estaba pidiendo. Entonces los conceptos de espíritu aquí son muy diferentes a lo que se enseña en el cristianismo. Los demás pasajes bíblicos tienen el mismo significado que nosotros le hemos dado, para enseñarnos que el Eterno da fuerza a través de este medio llamado Ruach. Así también encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 1. En la visión de los cuatro tipos de ángeles a los cuales se le llama aquí seres vivientes, que tenían forma de animal, y también se describe unas ruedas, y por eso se le llama a esta visión el carruaje divino. Dice en el versículo 20, hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. En las traducciones cristianas, la palabra espíritu aquí está con la E minúscula, lo cual nos dice que según su entendimiento, este no sería para ellos el Espíritu Santo. De todas maneras, en hebreo no hay mayúsculas ni minúsculas. Pero también es cierto que muchos de los cristianos piensan que en esta visión de Ezequiel sí se refiere al Espíritu Santo. Y la interpretación que trae la Torah oral obviamente no está conectado con el tema de Espíritu Santo, sino, como explicamos desde el inicio, este es un espíritu enviado por el Eterno hacia este tipo de ángeles muy elevados. Y como sabemos, cada ángel es denominado también un espíritu, porque tiene energía, dirección, fuerza interna. Y por eso, este tipo de ángel muy elevado, a lo cual se le llama aquí ser viviente, se describe a estos seres que tienen en su interior un espíritu, es decir, una energía, y por tanto tienen movimiento también, como explicamos, y así dice aquí, hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban. Y también se entiende lo que dice más adelante, que las ruedas también se levantaban cuando estos seres se levantaban, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y así los dos se movían juntos hacia la dirección que el Eterno les ordenaba, ya que él había enviado su energía, su orden, para que ellos ejecutaran su mandato en el mundo. También encontramos otro pasaje en el libro de Proverbios 1. En la traducción cristiana dice en Proverbios 1:23, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. En primer lugar, la traducción está equivocada. En hebreo no dice yo derramaré mi espíritu. En hebreo dice yo expresaré mi espíritu en vosotros y les haré saber mis palabras. A continuación, todo lo que viene más adelante en Proverbios, en ese mismo capítulo, son reprensiones, son palabras duras para la persona que se aparta de la sabiduría, que se aparta de los mandatos divinos, que escoge no temer al Eterno, como ahí está escrito, y andar en sus caminos. Hay una lista de castigos y reprensiones en este pasaje. Ahora se entiende la conexión de este versículo con toda reprensión que viene después. Proverbios aquí trae una metáfora con la sabiduría celestial, que se encuentra en la Torá, obviamente, que dice, yo voy a expresar mi espíritu y les voy a hacer saber mis palabras. La sabiduría, tal como dice un poco más arriba, la sabiduría clama en las calles y les dice, ¿hasta cuándo, insensatos, van a amar la insensatez? Esta expresión del espíritu es una forma de decir, voy a expresar mi sentir. La palabra espíritu también tiene el concepto de sentimiento, de emoción. Y en la tradición, el alma humana, como dijimos, está dividida en varias secciones. Y la parte emocional, en la cual obviamente se encuentra mucha energía, muchas sensaciones, a esa parte se le llama también en hebreo ruach. A todas esas emociones que nosotros también le llamamos metafóricamente el corazón. Sabemos que nunca nos referimos al corazón físico, sino al sentimiento. Y a esto también se le llama en hebreo ruaj. ¿Por qué? Ya que dentro se encuentra mucha energía y por eso es la expresión hebrea para denominar los sentimientos. Y lo que está diciendo la sabiduría de manera metafórica es: ¿hasta cuándo insensatos van a amar la insensatez? ¿Hasta cuándo van a estar en caminos no buenos y no van a seguir la sabiduría y la Torah? Vuélvanse a mi reprensión. Yo les voy a expresar lo que hay en mi sentir, hablando la sabiduría de manera metafórica. No estamos pensando que es literal, ya que Proverbios, como dice su nombre, es una metáfora. En hebreo, Proverbios se dice Mishlei. Mishlei se traduce como metáfora. Y en este ejemplo, la sabiduría clama al insensato que la escuche, y si no la va a escuchar, vendrán sobre esta persona castigos. Dios nos libre. Entonces, este es el sentido de este pasaje y de muchos otros pasajes donde se menciona la palabra espíritu y no tiene ninguna conexión con el concepto cristiano de Espíritu Santo. Hay otro pasaje de la Escritura muy interesante que los cristianos han traído muchísimas interpretaciones personales, claro está, de este episodio. Se encuentra en el segundo libro de Reyes 2, el momento en que Elías es llevado al cielo y su alumno Eliseo, el profeta también, le pide recibir el doble de su espíritu, del espíritu que había en Elías, como ahí vemos. Pero según lo que estamos enseñando del significado de la palabra Ruach y también del significado de la palabra Ruach HaKodesh, lo que realmente pedía Eliseo, solamente que aquel nivel espiritual al cual llegó el profeta Elías en su nivel de profeta, ese mismo nivel le llegue a Eliseo. Sabemos que todos los niveles se adquieren con mérito, eso debemos saberlo siempre. Cada persona que llegaba a ser una persona muy elevada no lo hacía por un regalo divino, cada uno trabajaba para alcanzar sus niveles espirituales. Elías trabajó mucho para alcanzar ese nivel. Eliseo también trabajó, por eso era alumno de Elías y por eso era digno de estar con él hasta en su último momento. Y por eso Elías le dice a Eliseo: si me ves, serás digno. Aquí vemos que todo es por mérito. Elías le dijo: has pedido una cosa difícil. Lo que quiere decir es, ¿por qué es difícil? Porque hay que tener mérito para recibirlo. Por eso es difícil. Por eso Elías necesitó decirle: solo si eres digno de verme, entonces significa que eres digno de recibir lo que has pedido. El profeta Elías, una vez que se fue a los cielos, el Eterno lo ha enviado constantemente para ayudar al pueblo de Israel y en muchos casos para que enseñe de los conocimientos que él tiene de Torah a sabios dignos de ello. Uno de aquellos sabios que recibió muchísimas enseñanzas del profeta Elías transcribió esas enseñanzas en un libro que se llama Tana de Be Eliyahu, la enseñanza de la Academia de Elías. Dentro de las muchas enseñanzas que allí se encuentran está lo siguiente: dijo el profeta Elías, yo atestiguo a los cielos y a la tierra, que toda persona, hombre o mujer, judío o gentil, esclavo o libre, un espíritu de santidad podrá venir sobre él, pero todo depende de sus hechos. La explicación básica es esta: que cada persona en este mundo, judío o gentil, hombre y mujer, si sus acciones son buenas, son limpias, son puras, purifica sus pensamientos, purifica sus actos en cada área de su vida, se hace merecedora esta persona de un espíritu de santidad que el Eterno le influye para otorgarle esa energía de darle la capacidad de avanzar y mantenerse en dicha santidad. Por tanto, en toda la humanidad hay personas justas que se pueden hacer merecedoras de recibir esta influencia espiritual sagrada. Pero lamentablemente también está el lado opuesto. Cuando esta persona utiliza su libertad de elección para cosas malas, también va descendiendo y se va ganando energías negativas, espíritus malos. Todo depende de los hechos. Por eso existe el arrepentimiento, para que la persona pueda cambiar su mundo interior, su mundo espiritual, pueda escapar del mal y acercarse a la santidad con la ayuda del Eterno. Pidiéndole perdón y arrepintiéndose, la persona puede apegarse a Él, orar a Él y recibir su ayuda finalmente. Debido a la confusión y al error que hay en el cristianismo acerca del tema Espíritu Santo, surgió el movimiento pentecostal y también en la propia Iglesia Católica apareció esto últimamente. Aunque las intenciones del ser humano son buenas, debido a su desconocimiento no sabe todo lo que se puede acarrear a sí mismo. Debido a sus propias interpretaciones, enseñaron acerca del don de lenguas, de la unción del Espíritu, a lo cual ellos llaman como recibir un calor de Dios, o perder las fuerzas y caerse, o imponer las manos unos a otros. Todo eso no proviene del lado de la santidad. ¿Por qué? Número uno, porque el concepto básico de Espíritu Santo cristiano es un concepto errado. Si la base ya está mal, todo el edificio también está en peligro. Comenzaron a influenciar las emociones humanas y a intentar conectarse con dicho Espíritu Santo. Debido a que ese concepto no es verdadero, las personas no se dan cuenta que se han ido conectando con espíritus no buenos, con idolatría. Han intentado comenzar a sentir algo y de tanto esfuerzo mental que han hecho, han terminado conectándose con el lado espiritual que no es de la santidad. La mayoría tiene un muy buen corazón y muy sincero deseo de acercarse a Dios, pero a la vez, al hacer estas prácticas de intentar hablar en lenguas, de intentar sentir algo, los fue llevando a conectarse con agentes espirituales no buenos. Del momento en que ya hablan en lenguas, comienzan a usar el poder de su boca para hablar palabras que ellos no entienden, y estas palabras despiertan cosas no buenas en el mundo espiritual. Luego ellos afirman: yo sí sentí el calor, sentí la energía, yo sí sentí que mi cuerpo se desvaneció y me caí. Es lo que ellos dicen cuando están en esas reuniones. Ellos no están mintiendo cuando afirman que sienten algo. El problema es que eso que sienten no es de la santidad y ellos no lo saben. Es cierto que el Eterno ve su buen corazón, pero a la vez, por este desconocimiento, se ocasionan problemas. Algunos llegan a la locura, algunos se les sale de control esto, y han habido cosas muy negativas en estas reuniones pentecostales. Ha habido gente que ha llegado a la locura, incluso escuché el propio testimonio de un pastor muy famoso en este asunto del Espíritu Santo, el cual cuando estaba en medio de esa reunión, él mismo oficiando dicha reunión, comenzó a sentir él una energía demasiado fuerte, es lo que él afirma. Y él dijo así: puse mis manos sobre la gente y la gente se cayó y comenzó a temblar y a mover su cabeza muy rápido. Y yo en ese momento, al ver a toda esa gente así, yo sentí miedo. Yo pensé por un instante: esto no puede ser, no está bien. Y escuché adentro de mí una voz que me dijo: déjame, yo sé lo que hago, déjame. Y el pastor afirmó que él, a pesar de tener muchos años haciendo lo mismo, imponer las manos a las personas, orar por ellas, etc., en ese momento sintió que esto se estaba saliendo de control y le entró un miedo al propio pastor, al que tiene fe en esto y que predica todo esto. Él mismo sintió en su alma que algo no estaba bien. Mucha gente, honestamente, no sabe en qué está metido. Por tanto, nosotros decimos, en nombre de la Torá, escrita y oral, que el Eterno, el Creador, le entregó a Moisés, la Torá pura, verdadera, libre de paganismo, libre de idolatría, que estas cosas hacen daño y que volvamos a la raíz original y al concepto original de la Torá de verdad. También están los denominados profetas. Muchos pastores afirmaron llegar a ser profetas y esparcían por doquier todo tipo de profecías, incluso acerca del estado mundial, guerra entre países, etc. Comenzaron a surgir también el asunto de las sanidades masivas y muy pocos se han percatado del resultado de todo esto, porque la mayoría de cristianos sinceros en su fe no desearon investigar si esto tuvo realmente resultado o no. Sin embargo, sí hubieron personas durante la historia que se enfocaron en investigar. Y más de uno tomó el tiempo de anotar las supuestas profecías de diferentes pastores autodenominados profetas, anotar cada una de sus palabras. Y con la llegada de la radio y de la televisión, en la cual estos pastores ya tenían un programa de televisión propio, muchos recopilaron esto, cada una de las profecías y de las palabras que ellos afirmaban, y descubrieron que ninguna de esas profecías se cumplió, ninguna, pues algunos pastores en el calor de la emoción afirmaban cosas incluso con fecha, decían en tal año sucederá esto, habrá un terremoto, habrá esto, habrá aquello, habrá guerra, y ninguna se cumplió. Y hubieron personas que se encargaron diligentemente de investigar cada una de estas palabras. En realidad, no les podría traer aquí todas las investigaciones, pero están hoy en día en internet muchísimas de estas investigaciones personales para demostrar que no se cumplió ninguna de esas profecías de aquellos pastores que afirman ser profetas. Otro tema son las sanidades. Las personas daban testimonio en esas congregaciones que habían sentido un calor y habían recibido su sanidad. Incluso en estas reuniones se suele escuchar que las personas tienen enfermedades graves, enfermedades no tan comunes, de las más graves, paralíticos que no pueden caminar y comienzan a dar pasos, desaparición de tumores, etc. También muchos hicieron una investigación real de esto. Buscaron a las personas, buscaron los documentos del médico, buscaron el diagnóstico, entrevistaron a las personas y también hallaron que había sido todo una emoción del momento, que no era cierto. En realidad, nosotros podríamos preguntarnos de manera sincera, ¿acaso el Creador no puede curar a una persona directamente? La respuesta es que sí. Y si me preguntan, ¿acaso no han habido curaciones milagrosas en el mundo? La respuesta es que sí. Mucha gente de buen corazón pidió al Creador ayuda, sanidad, y el Eterno se las dio. Mas nosotros aquí estamos hablando de estas reuniones, de estos testimonios que elevaron la fama del pastor, del predicador, del sanador, y hallaron realmente que no se habían curado como habían dicho. A pesar de esto, los milagros sí existen, sí se pueden curar las personas con la ayuda de Dios. Pero lo que acontece en estos movimientos pentecostales, nadie de los creyentes en ellos se preocupa realmente por investigar. Incluso por internet han hallado casos de pastores que a escondidas tenían el teléfono, tenían en el teléfono los datos de determinada persona, e incluso mirando de reojo el teléfono, le decían a la persona, tú te llamas así, tú eres tal persona, tú tienes esto, aquello, como si él lo supiera por inspiración divina, y los que lo investigaban descubrieron que estaba mirando el teléfono. Hasta ese punto se ha llegado. Y si queremos mencionar cosas más extrañas, como las personas que tiemblan de una manera desesperada, se tiran al suelo, se revuelcan en el suelo, aunque suene feo decirlo, pero ha sido una realidad por muchos años en estos grupos cristianos. Estas manifestaciones, entre comillas, estos actos, también se han visto en grupos de otras religiones y otras doctrinas que no son ni cristianas, que son de la India o del África o de lugares remotos, donde también hay cosas semejantes, donde también tiemblan, mueven la cabeza de una manera extraña, hablan en lenguas raras, en idiomas extraños, balbucean. Han habido manifestaciones de personas que han hablado como animales, y dentro de ello aparecen las posesiones. Traen a la persona poseída al pastor, el pastor hace lo que él cree conveniente hacer, entre comillas se lo libera, pero los fieles que están allí, temblando, hablando en lenguas, están prácticamente con el mismo problema que el poseído ahí presente. Las caídas en masa, cuando el pastor alza la mano para, entre comillas, entregarles la unción divina. La gente cae por masa, se golpea. Hay mujeres que cuando caen traen poca ropa y pasan vergüenzas innecesarias. En estas reuniones, con la falsa creencia que el Espíritu Santo controla estas reuniones y que ellos solamente se dejan llevar, se ha llegado hasta el colmo, hasta lo irracional. Y claro está que nadie tiene fundamento doctrinal para esto. Lo que sí encuentran son pasajes en los cuales ellos se quieren apoyar, pasajes del Nuevo Testamento. Encontraron un pasaje del Nuevo Testamento que decía que no se embriaguen con vino, sino del Espíritu. Y ellos dijeron, ya que nos podemos embriagar del Espíritu, comenzaron a actuar como ebrios. Un poco de los colmos de los pastores que llegaron a estos actos son aquellos que convertían el agua en vino en presencia de todos usando una sustancia química. Ellos ya hacían esto a sabiendas, estaban engañando a sabiendas. Hay de los sinceros y hay, lamentablemente, de los engañadores a sabiendas. Y otro de los colmos es que unos pocos grupos comenzaron a afirmar que para impartir la unción hay que echarles agua. Y esto también ha aparecido en el internet. Cómo estos pastores tomaban una botella de agua y se la echaban a la persona, la mojaban, afirmando que estaba recibiendo la unción. Y la persona que se autosugestionaba con esto se caía creyendo que estaba recibiendo la unción. En estos videos aparecen cosas que se salen de lo normal. Incluso uno de estos pastores comenzó a echar el agua de una botella a uno de la congregación, pero este no se caía. Entonces, como se acabó todo el agua de la botella y no se caía, el pastor le lanzó la botella. Era una botella de plástico, por supuesto, pero se la lanzó, sin mencionar que muchos pastores, para no perder tal vez prestigio de ser ungidos, empujan, ponen sus manos sobre la frente de la persona y la empujan. Y esta famosa unción del agua, que considero es el punto más grande del colmo a la cual se ha llegado, también llegaron a tomar una manguera grande y a lanzar agua que traía fuerza. Y esa agua empujaba a las personas con la fuerza natural que tiene una manguera de ese tamaño. Y las personas caían, se resbalaban, se golpeaban. ¿Hasta dónde se puede llegar cuando no existen bases, cuando no existe instrucción divina? ¿Hasta dónde se puede llegar? Por eso el Eterno en su bondad permitió que el conocimiento de la Torá se expandiera también, para que muchas personas puedan tener la oportunidad de salir de estos caminos falsos. Hasta aquí con este tema. Esperamos sus preguntas al respecto. Muchas bendiciones a todos. Shalom.